primer protagonista de Madrid al Tanto. Nos vamos hasta La Canaleja. Allí empezó todo. A las 11:15 de... Perdón, hasta Cotorruelo. Allí
antes.
Empezó todo.
Hubo muchos antes.
A las 11:15 de la mañana hay protagonista con Pedro Liz adelante.
Nos encontramos a la finalización del partido entre el Tribal Valderas y el Santa Ana con el gran capitán del Tribal Valderas, Mario. Enhorabuena, pues, aunque haya sido muy justito el resultado.
Sí, muy justito. Al final es un partido de tercera división. Creo que la primera parte hemos estado muy bien. Yo creo que hemos generado suficiente para ir incluso más del 1-0, pero bueno, la segunda parte al final ellos han largado mucho balón y demás, han jugado muy en largo y nos ha costado. Y bueno, tercera división, tres puntos es muy complicado.
Eso es lo que he visto, que el primer tiempo ha habido muchas oportunidades pues, de borrar, porque ellos no pasaban de su medio campo. Sin embargo, el segundo tiempo la cosa ha cambiado y ellos han achuchado más o vosotros os habéis relajado.
No relajado, lo que pasa es que al final tienes un poquito miedo, vienes de un resultado muy adverso como la semana pasada, que entonces la confianza, pues bueno, la pierdes un pelín, ¿vale? Entonces hoy lo que teníamos, lo que nos habíamos marcado, que había que ganar el partido sí o sí, como fuera, que tenemos ahora un par de partidos muy complicados y nada, y pues sí, pues un poco entre que ellos pierden el miedo, van más arriba, tú metes un poquito el culito atrás, pues al final se genera eso. La segunda parte creo que en ocasiones creo que apenas han tenido mucho alrededor, pero creo que al final no han tenido casi.
Y bueno, eso es cierto, porque llegaban con mucho ímpetu, pero la defensa habéis estado fenomenales.
Sí, bueno, el sistema defensivo. Al final, la defensa, si defienden cuatro bien y el resto no, por mucho que sea, hombre, si tienes aquí a Sergio Ramos y alguno más, otro, pues a lo mejor sí, pero no es nuestro caso.
El destierro es que sienta fatal, ¿no?
Bueno, pues al final era acostumbrarse, pues sí, esperemos, ya hemos visto fotos hoy que estaba el campo hecho, falta poner una línea de fútbol 7 y esperemos que para la siguiente semana que juegue nos toque en casa esté el campo.
Nos estabais chupando con la lengua a los labios diciendo a ver si ya volvemos, que para el próximo partido contra el Carabanchel dentro de 15 días ya me confirman que sí.
Bueno, pues si te han confirmado, yo entendía que sí, porque he visto una foto esta mañana y digo, se está para jugar ya. Pero bueno, al final, pues bueno, han tenido un poco más de impedimento por las raíces que tiene el campo y han tardado un poquito más. Y sí, es un coñazo venir aquí a entrenar. Al final no estás en tu casa. Por mucho que estés, tú no te sientas en el mismo lado, no ves el partido como en casa igual. Pero bueno, vale, al final es adaptarse y ya está. Creo que no ha ido muy mal del todo.
Muy bien, muchas gracias. Enhorabuena otra vez, Mario.
Muchas gracias, Pedro.
Bueno, pues estas son las palabras del gran capitán del Tribal, Valderas. Reconoce que el destierro no sienta bien, eso es lógico, entrenamientos y jugar fuera de su terreno de juego, aunque se tendrán que hacer al nuevo, lógicamente, y por nosotros no queda más nada que despedirnos hasta una próxima jornada.
Pues más nada. Pedro Liza, muchas gracias por contarnos esta victoria del Tribal Valderas 1-0 ante el Santa Ana, gol de Esparza, el Tribal que sigue en zona alta de la tabla clasificatoria, el Santa Ana que cae a descenso después de los resultados esta mañana, un descenso a regional preferente, de donde querrían escapar para arriba, tanto Alcobendas Levitz como San Agustín. Ganó el San Agustín en la mañana de hoy, hablamos del grupo primero y con protagonista está el compañero que nos ha estado contando esta victoria del San Agustín, que no es otro que Iván Álvarez. ¿Con quién estás, Iván?
Pues estamos aquí con Roberto Pinilla, central y goleador hoy del San Agustín del Valís. Muy buenas.
Buenas.
Bueno, un gol, ¿no? Ya dices tú, un golazo.
Un golazo.
¿Cómo ha sido? Llegas ahí, rematas, eres un tanque en el área, en las áreas además.
La verdad es que le han puesto muy bien al segundo palo, ya un poquito meter el pie y listo. El resto, la magia.
Bueno, una victoria que hacía falta después de la derrota otro día contra el Villalba. Sí. Los tres puntos hoy muy importantes, ¿no?
Muy, muy importantes, la verdad. Tenemos un poquito la presión de ascender por ser, digamos, uno de los equipos favoritos al descender de tercera. Y la verdad nos está costando mucho encadenar y jugar bien, pero yo creo que poquito a poco con el trabajo de todos y el trabajo semanal van a ir saliendo las cositas.
Bueno, dices que sois candidatos a tercera, pero hoy también tenéis un candidato al descenso muy claro, Alcobendas, un rival muy duro, ¿tú cómo lo has visto?
Hay un partido muy, muy, bastante competitivo, muy duro y hemos tenido bastantes ocasiones, más que ellos, yo creo. No hemos tenido el control, pero sí hemos tenido más ocasiones y el resultado pues... Al final se materializa.
No te quiero meter en un apuro, pero ves el año que viene en tercera división a San Agustín del Guadalís.
Estaría bien, pero partido a partido.
¿Cuál va a ser la clave para lograrlo esta temporada?
Yo creo que trabajando bien todas las semanitas y seguir como hoy. El camino a seguir es el de hoy.
Muchas gracias, Pinilla. Nada. Se despide Iván Álvarez con este San Agustín del Guadalís 2, Alcobendas Levitz 1.
Volvemos de nuevo al baloncesto. Gracias, Iván, en... Bilbao, Fuenlabrada, que está ahí haciendo la goma, pero que no acaba de engancharse al marcador, Jesús.
No acaba de engancharse, 3:42 para llegar al final, 2 más 1 ahora.
con la canasta convertida desde el tiro libre desde el 4-60 por Tomás Bellas. 77-71 ataca Bilbao, y es que desde el lanzamiento exterior el equipo de Alex Mumbrú está potentísimo. Ahí está el triple ahora de Butel para colocar el 80-71, 3-25 para el final. Fuenlabrada no acaba de consumar la remontada.
Y ahora sí, Carlos Sánchez Blas, triple de Nakic.
Tri, 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 Mario Nakic, triple. Y viene de otra canasta el serbio, 5 puntitos y 12 rebotes para él. Garuba, 7 puntos, 5 rebotes, 10 de valoración. Baby. Los dos acabando el partido y el Madrid ganando por 20 con el Jordan Sacco, el francés de nacionalidad, pero nació en la República Democrática del Congo. En el tiro libre mete el primero, 1-48 para el final. Real 9-0, Manresa 7-1.
Nos vamos hasta Bilbao porque allí está la emoción, 80-71. Todavía en el partido, quedan 3 minutos. Montaquit Fuenlabrada.
Ahí está atacando el conjunto de Alex Mumbrú con Butel, que se está convirtiendo en protagonista junto al austríaco Schreiner. Ataca Bilbao Basket, balón para Schreiner, que es especialista en lanzar triples desde más de 7 metros. Defendido ahí, llega la ayuda de Mokevicius para intentar evitar el triple. Ahí va Cool Boca, el triple no entra, la recoge el gigantón Balvin. Va a ser balón
¿De dónde
para
¿De dónde es Balvin?
De la República Checa, checo.
De la República Checa, ya me daba a mí la sensación.
El baño checo.
Balvin, qué checo, pájaro, checo. Qué grande es. Y luego es que es un jugador que da la sensación de ser muy, muy descoordinado, porque es enorme, es altísimo. Luego lleva el pelo al aire, una melena al viento.
¡Ay, qué envidia!
Estratosférica, ¿eh? Y luego además lleva mallas negras.
Es un
espectáculo. Con lo cual podría ser un protagonista perfectamente de Scooby-Doo.
El amigo Shaggy.
¿Qué te parece? ¿A que sí?
Sí, yo creo que podía ser perfectamente con esos cuatro pelillos de la barba. Yo creo que tiene un poquillo más de pelo en la barba, pero sin duda es un jugador que hace pequeño a un grandullón como el lituano Mokevicius.
Es que es muy delgadito además, ¿sabes? Entonces tiene estéticamente, la verdad que es que Bernardo está tiene su vista fija en él desde que empezó el partido.
Es que lo has definido perfectamente, descoordinado, pero sorprende a veces en algunas jugadas.
Joder, ¿sí? Claro que sí, ha hecho antes un mate realmente brutal. Si lo que yo creo que si le asesoraran en imagen, ¿sí? Sería un jugador que pondría más en cancha. No
¿Le
sé
podríamos
si
asesorar nosotros?
Sí, incluso. Claro, hombre, de momento el corte de pelo ya asegurado, vamos.
Pero es que mira qué números, está a punto del doble-doble, ¿eh?
Sí, claro, es que es un, es un jugadorazo tremendo.
No, y lo que impone en defensa también, ¿no? Claro, al final evita muchas penetraciones, cambia tiros de última hora.
¿A que Blas está de acuerdo con nosotros, especialista en baloncesto?
Blas alucina de que dos tipos como Poblador y Bernardo den aquí asesoría de imagen.
Hombre, pero
es lo que me queda por ver.
¿Cómo estaremos?
Pero sí o no, a que llevamos razón.
Sí, hombre, lleváis razón y conocemos bien a Balvin. Habría que preguntarle a él lo que piensa de vuestra imagen.
Sí.
Un jugador que militó en
no
Club Estudiantes.
No a lugar.
¿En dónde militó?
En el Estudiantes.
Ah, en el Estudiantes. Habían decidido en el Oklahoma City Thunder.
Thunders.
Que era no, mi equipo
Oklahoma
ese.
Fue a ver un
ese desapareció,
ahí,
¿no?
Era mi equipo.
No, no, no desapareció, hombre.
Sigue jugando el City Thunders.
Sigues abonado. Si te llega todos los años en la cuota.
Mira, verdad, que se
mira voy a
mí.
Contar la última con el permiso de Flores. La pelota para Jordan Mickey. Se da la vuelta y está fintando con Osta. Canasta Mickey Mouse. Puede ser la última de Jordan Mickey. La última del Real Madrid. Quedan 6 segundos. El balón para Dani Pérez. Quiere meter Manresa en esta última acción. Se levanta Dulkis. No entra el triple. Rebote para quién. Rebote para la provítola final. Final del partido. Ganó el Madrid por 20, Tec 18 puntos, 5 rebotes, 22 de valoración, Tavares 16 más 4, 24 de valoración, 17 puntos para Jul, Real Madrid 94, pues, Manresa 74.
¿Y qué le pasó a Balvin en Estudiantes? Porque yo lo hubiera recordado.
Bueno, o sea, llegó menos maduro de lo que es ahora.
Ya, llegó menos maduro, joder, qué mala suerte, coño.
Porque un rol diferente, pero primaria, es un jugador muy intimidador y no solamente las dobles figuras vienen de este partido, sino que las está haciendo toda la temporada.
Por eso digo que yo le hubiera recordado que Estudiantes pasó sin pena ni gloria.
Sí, no tuvo una grandísima temporada en un club que era difícil por aquel entonces.
Pues mira, la intimidación de Balvin hace que a la contra... Alex Butel haga 2 puntos que pueden dejar el partido sentenciado para Bilbao. Jesús Flores.
Sí, porque estamos a menos de 2 minutos ya para el final del choque. 82-74. Vaya mate que ha convertido Alex Boutel, el francés, a la contra y deja al Fuenlabrada que sigue intentando meterse en el choque, pero siempre se ha quedado cerquita. Desde ese 49-47 al inicio de la segunda mitad, cuando colocaba un 0-9 de parcial el Fuenlabrada, ha sido lo más cerca que ha estado, a solo 2 puntos del equipo de Alex Mumbrú, que de conseguir la victoria se colocaría con un parcial de 4-2 invictos en casa, ¿eh?
Y luego también alucinamos viendo a Alex Mumbrú ahí con traje, ¿eh? y de entrenador, ¿eh?
Sí, fíjate que...
Que Jared Mumbrú, le hemos visto cómo le crecían los pelos de la barba. O sea,
no, pues ahora le crecen más los de las patillas que los de la barba.
Ahora los tiene... Ahora tiene un look estilo escariolo, ¿no? Sí, muy, sí, muy sí. Engominado. Pero es alucinante verle ahí sentado y en un papel inversamente proporcional al que le hemos visto siempre, ¿eh?
Y de hombre de negro, ¿eh? Con la corbata.
Bueno, siempre. Claro,
también, eso, su Bilbao siempre, sí,
está,
sí.
Menuda percha tiene el míster, el coach del Bilbao Basket, ¿eh? Mira qué percha. Vamos a ver qué pasa en estos últimos instantes de partido. Sigue dominando más 8 Bilbao Basket, un equipo complicado, una cancha difícil, la del Bilbao Arena, donde el equipo local pues está haciendo fuerte con esas 3 victorias. Una victoria conseguida también a domicilio ante el Iberostar Tenerife, que le hacen estar, si esto acaba así, esperemos que no, pero si esto acaba así, pues con una ventaja importante para estar en las posiciones altas de la tabla.
Pues queda 1.57, Jesús Flores, 8-2, 7-4 para Bilbao Basket.
Ahí está Marc García, saca para Tomás Bellas, ataca Montaquí Fuenlabrada. Hay que intentar meter rápido para entrar en el partido, intentar meterse en esos instantes finales. Balón para Alex Urtasun, 21 puntos en el choque de hoy. Va a recibir la falta personal, se la van a pitar a Jonathan Roussel.
Sí, sí, fue clara por detrás, ¿eh? Luego chocó con Balvin, pero la falta era del sí, otro jugador ahí,
sí,
mira.
Sí, ahí justo la pitan abajo, justo cuando mete la mano, justo cuando llega también Balvin a intentar taponar, ya había sido la falta de Roussel. Serán lanzamientos, creo que le van a dar 2 tiros libres, sí, le van a dar 2 tiros libres al jugador del Montaquí Fuenlabrada, a Alex Urtasun, que recordemos que llegaba la semana pasada, pero no ha debutado hasta el partido de hoy y lo está haciendo bastante bien con estos 21 puntos en su haber hasta el momento. Bota Alex Urtasun, primer lanzamiento, ahí va el primero, si entra, 8-2, 7-5, más 7 para Bilbao Basket. Vamos a ver si convertimos el segundo y hacemos una buena defensa, una defensa de pizarra del equipo de J. Cuspinera, el mejor formador para mí, sin duda. Ahí va Urtasun, no entra el segundo, la va a perder.
Pero es bola para Montaquit, ¿eh?
Sí, 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 sí. Además,
para mí es bola para el equipo madrileño.
Esperemos a ver, yo creo que sí se lo van a dar. Paula, efectivamente, va a sacar Tomás Bellas de fondo, jugada clave del partido, 1-47, va a ser Nico Ricciotti, finalmente el héroe de la semana pasada, el que ponga la pelota en juego para el conjunto de la localidad del sur de Madrid. La pide Urtasun, que está tocado por la mano de Dios en el día de hoy. Buen balón interior para Bobrov, que pierde la pelota y le van a pitar falta ahora en la salida de Jalen Brown. Se la pitan a Urtasun la falta, va a entrar Marc García.
Se va Ricciotti, sí. ¿Qué dicen nuestros queridos oyentes, Irene?
Un resultado de básquet femenino. Vicent Navarro nos comunica en Facebook que en Primera Autonómica el Pinto Básquet ha ganado 61-49 al Villalba.
Resultado que queda anotado aquí en Madrid al tanto. Muchísimas gracias a nuestro oyente. Ataca Montaquí Fuenlabrada.
Casi convierte el triple porque no había sido falta, había pisado la línea Brown, ha recuperado finalmente, está Balvin con la pelota, ataca Brown para Bilbao Basket, 1-29 para el final, más 7 para el equipo que viste de negro, que juega en casa en el Bilbao Arena. Atacando de nuevo Brown, defendido por Tomás Bellas, se levanta media vuelta, canasta de Brown
y tiro
libre, sí. Le van a dar el 2-1, va a tener opción de 2-1. Ha sido Boutel de nuevo el que se la ha jugado en esa media vuelta con su pie derecho después de pivotar y la canasta entraba limpia, 84-75. Vaya canastón del jugador del Bilbao Basket y la falta... Yo creo que ha sido por rozar con la mano derecha en la espalda, porque
fíjate,
no ha llegado ni siquiera a levantarse.
De haber metido el triple anterior, ¿cómo estaríamos hablando de una cosa distinta, ¿eh? El partido totalmente abierto, pero en la jugada siguiente te meten un canastón, además con un 2-1 y casi se te puede ir ya el partido.
Además, esta es una de las cosas que quería J. Cuspinera. Evidentemente nadie quiere perder, pero quería que hubiera intensidad hasta el final y la está habiendo. Ahí va el segundo tiro libre, casi sentencia el partido, 85-75, aunque me voy a callar porque la semana pasada con 1-23 para el final remontó 10 puntos de diferencia el conjunto fuenlabreño. Ahí está Marc García, Tomás Bellas con la pelota, hay que intentar meter esta canasta por lo menos para intentar luchar hasta el final. Ahí va el triple de Marc García, no, rebote para el señor que creemos que no tiene imagen, Balvin, se la deja a...
No, imagen sí tiene, pero destartalada.
Sí, destartalada. Ahí va el conjunto Vasco para intentar la canasta y se acabó el partido. 87-75, 50 segundos para el final. Va a ser una nueva derrota para el Monta Kid Fuenlabrada, que tiene que empezar ya a pensar en el partido de la semana que viene ante el Fútbol Club Barcelona a las 8 de la tarde el domingo, ¿eh? Menudo partido.
Sí, nos vamos a quedar con con muchas bajas, con jugadores que han debutado hoy. El Fuenlabrada llegaba en una situación muy, 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 muy complicada al Bilbao Arena, pero a mí lo que me quedo con la sensación es de que ha competido. Ha sabido mantenerse en el partido precisamente hasta estos últimos segundos, ¿no?
Y solo jugadores, en la rotación, Pobla.
Decía Bernardo, ¿no? Un triple ganador hace que el partido sea diferente, ¿no? El triple no fue ganador y Bilbao posiblemente vaya a adquirir una ventaja en el marcador más amplia de lo que realmente ha habido en el partido.
Sí, esto no es lo que se ha reflejado en el choque. De hecho, Fuenlabrada siempre ha estado oscilando en los 3, 4, 6 puntos de diferencia y ha dado mucho la cara. Pero se nota, lo de los 9 jugadores rotando solo, cuando normalmente el Bilbao Basket ha rotado los 12, pues eso se nota al final del partido. No es lo mismo cómo entran con la intensidad los jugadores si están un poquito más descansados. Ahí ataca Bilbao Basket, 39 segundos para el final, alley-oop para Brown, no llega a machacar, pero sí la deja en bandejita tirando a tabla. 89-77, 33 segundos para el final. Ataca Fuenlabrada, Tomás Bellas con la pelota, se la va a jugar él solito en el centro de la zona. Tirito limpio del jugador del Fuenlabrada. Ahí sigue el partido, queda muy poquito para el final, 23 segundos. Brown exterior para que se la juegue Bulboca, canasta. Triple para el Bilbao Basket, 92-79, última jugada del partido. Se va a acabar el choque, 10 segundos, Tomás Bellas va a intentar colocar la canasta, porque recordemos que luego el Basket Average cuenta mucho. Gorrazo, el que le acaba de colocar ahora mismo Butel en la entrada de Tomás Bellas del Fuenlabrada. 4 segundos y medio para el final aquí en el Bilbao Arena, lo estamos contando aquí en Madrid al tanto, en Onda Madrid. Va a sacar de fondo Tomás Bellas, esa canasta puede ser importante, por eso sigue Fuenlabrada atacando, se la va a jugar el propio Bellas, le pitan falta a Schreiner, al austriaco, al intentar evitar la finta del jugador fuenlabreño. Creo que va a haber 2 tiros libres para el Fuenlabrada.
Sí, efectivamente, 2 tiros libres, bueno, no, simplemente pensar en el básquet, a verás, como tú comentabas, y eso es lo que está haciendo el equipo de Cuspinera.
Pues sí, es que es importante, ¿eh? Luego a final de temporada falla el primer tiro libre.
Han fallado muchos tiros.
Sí, sí, muchísimos, muchísimos. Y sobre todo en la línea de 6'75 han estado muy flojos. Hoy el porcentaje de tiros libres lo tendría que mirar ahora después, pero no ha estado tan mal como otra vez. Pero en los tiros de 3 es donde el Bilbao Basket ha roto el encuentro. Ahí va el segundo lanzamiento de Tomás Bellas, 92-80, 2 segundos y medio para el final. Esto se va a acabar. Se acaba el partido en el Bilbao Arena, 92-80 ganó Bilbao Basket al Monta Kid Fuenlabrada. Destacar sobre todo la anotación de 24 puntos de Urtasun en su debut y 22 para Cristian Ellenga. Toca pensar en el partido del Barcelona, perdió el Fuenlabrada en Bilbao.
14 horas 23 minutos, Madrid al tanto de Onda Madrid. Nos volvemos al fútbol y volvemos a los protagonistas. Estamos y continuamos en Preferente. Nos vamos hasta Aranjuez porque hay protagonista de la victoria del Sitio. Con Gustavo Voces, adelante, Gustavo.
Pues estamos con Sergio Cancerbero del Sitio de Aranjuez. Enhorabuena por los 3 puntos, pero qué sufridos que han sido, ¿no?
Sí, bueno, muchas gracias, lo primero. Y nada, esto es la Preferente. Habrá partidos en los que pocos conozco yo, en los que te dejen ganar fácilmente. Es una liga muy competida y, bueno, sabíamos desde el primer momento que el Ursaria tiene una gran plantilla, son jugadores muy buenos. Y, bueno, yo creo que el equipo ha estado a la altura de las circunstancias y, bueno, el resultado ahí se ha dado y hemos sumado más 3.
Y bueno, tú has tenido hasta 3 intervenciones clarísimas en las que podían haber sido la igualada. ¿Y cómo has mantenido la concentración en esos últimos minutos de partido?
Bueno, sí, la verdad que trabajamos durante la semana para responder ante acciones como estas. Y bueno, lo que te digo, o sea, cuando el míster pone 11 jugadores ahí, estamos entrenados para responder y hoy se ha visto en el campo, o sea, no puedo decir otra cosa.
Bueno, después de un comienzo más dubitativo de la temporada, son ya 3 victorias de forma consecutiva, 4 jornadas sin perder, el equipo va hacia arriba de todas.
Sí, bueno, el equipo sigue trabajando al igual que al principio de liga, lo único que las primeras jornadas no acompañaron los resultados, no entraba la pelota y a día de hoy estas 3 últimas jornadas pues nos está sonriendo de cara a gol. El equipo se ha hecho mucho más sólido en la fase defensiva y se está reflejando, ahí estamos.
Pues muchas gracias por atender los micrófonos de Onda Madrid y mucha suerte de cara a la próxima jornada.
Muchas gracias a vosotros.
Aquí daban las palabras de Sergio Cancerbero del sitio de Aranjuez, que hoy se ha impuesto por 2-1 al Ursaria. La próxima jornada, el sitio de Aranjuez, que visitará a domicilio a la Arganda, mientras que el Ursaria recibirá en su feudo a Los Ángeles. Y vamos con los resultados de la séptima jornada de la primera división de fútbol sala femenino, disputados ayer: UCAM El Pozo Murcia 3, Móstoles 3, Universidad de Alicante 3, Majadahonda 0, Futsi Atlético Navalcarnero 6, Ciudades de Asburgas 1 y Alcorcón 10, Saloca Alacanda 0. Se está jugando ahora mismo el Peñas Plugas Leganés. Con estos resultados, el Futsi Atlético Navalcarnero es el primer clasificado con 21 puntos, cuarto el Alcorcón con 18, noveno el Móstoles con 8 puntos, décimo el Leganés con 7 puntos y un partido menos, y décimo quinto el Majadahonda con 0 puntos.
Pues muchas gracias, Gustavo Voces, por este 2x1. Siempre nos incluye la información del fútbol sala femenino. Estamos también en la segunda división B, aunque antes vamos a completar la información, los resultados de la regional preferente, tanto en su grupo primero como en su grupo segundo. Recordaros que hoy os hemos contado en el grupo primero la Alcobendas Levit 1, San Agustín 2, y en el grupo segundo este sitio de Aranjuez 2, Ursaria 1. David Hernández, ya con todo, ¿no?
Resto de resultados en el grupo primero: Periso 3, Tres Cantos 1, Rayo Alcobendas 0, San Roque 1, Complutense 2, Torrejón B 0, Barrio del Pilar 0, Concepción 3, 2-1, Atlético Villalba 2, y el que nos acaba de llegar, bueno, hace un ratito ya, pero estábamos escuchando al protagonista, Sporting Hortaleza 0, Canillas 1, líder, aunque tiene un... no, líder ahora mismo el Complutense con 17 puntos, segundo el Villanueva del Pardillo con un partido menos, el que tiene que jugar esta tarde a las 4:30 en el Chopo de Galapagar, tercero el Periso con 15. Además, la Moraleja Aravaca a las 5 de la tarde para completar este grupo primero. En el grupo segundo, además de ese sitio 2, Ursaria 1, Vicálvaro 3, Arganda 1, Ciudad de Los Ángeles 2, Villaviciosa 0, FP Getafe 2, Coslada 2, Ciempozuelos 1, Internacional de Móstoles 3, Moscardó 1, Fortuna 0 y Lugo 1, Real Aranjuez 3. Destacado líder el Aranjuez con 19 puntos, segundo es el Móstoles Club de Fútbol con 15 y un partido menos, el Derby, que debe jugar esta tarde frente al Móstoles URJC B.
Bravo.
Partido que se juega a las 4:30 en la dehesa de Moratalaz. Tercero es el Moscardó y también a las 4:30 Villarejo Los Llévenes.
Pues muy bien, así queda toda la regional preferente. Nos vamos corriendo porque está con protagonista el partido del Getafe B ante el Coruso. 2-0 ganó el filial, segunda victoria consecutiva. Seguramente le valga para respirar y pegar un salto de esa zona de descenso. Y había que hablar con el protagonista, sin duda, de esta buena racha, como es el técnico del filial. Con él está Raúl García. Adelante, Raúl.
Hola, compañeros. Estamos con Diego Montoya, técnico del filial azulón del Getafe B. Diego, lo primero, decirte que enhorabuena porque tus jugadores han hecho un gran partido hoy.
Sí, la verdad que ha sido un grandísimo partido lo que han hecho hoy. Han luchado mucho, han estado a muy buen nivel y, bueno, fruto de eso pues hemos tenido la victoria.
¿Se puede decir que en líneas generales es el partido más completo de lo que va de temporada?
Posiblemente sí, ya veníamos haciendo partidos en los que veníamos haciéndolo bien, pero no éramos capaces de finalizar. Ahora hemos encontrado el gol, hemos encontrado una situación en la que el equipo se encuentra muy cómodo en el campo y sí, puede ser quizá el mejor partido que hemos hecho junto con el del otro día.
¿Y qué sensaciones te deja? ¿Qué sensaciones de cara, sobre todo al futuro, a lo que viene?
Bueno, yo creo que esta categoría es muy dura, hay que ser consciente del esfuerzo que hay que hacer en esta categoría. Igual que antes no conseguíamos la victoria y ahora la hemos conseguido jornadas consecutivas, lo que hay que tener la tranquilidad, saber que esto, que tienen muchísimas jornadas, va a ser muy duro, hay que luchar mucho para salvar la categoría y que es la dinámica que tiene que seguir el equipo.
Comentaba yo con los compañeros que no sabía con quién quedarme como jugadores más destacados del Getafe B, porque ha sido una actuación muy coral, desde el portero hasta Pesca, que ha entrado por banda, hasta los autores de los goles. No sé si te quedas con eso, con la imagen de grupo, de bloque.
Sí, yo creo que sí, que efectivamente ha sido una gran imagen de un equipo a nivel colectivo, un gran esfuerzo de todos los futbolistas y un muy buen nivel colectivo del equipo en el campo.
Bueno, muchísima suerte y a seguir.
Muy bien, muchísimas gracias.
Pues ahí estaban las palabras de Diego Montoya, del técnico del Getafe B, contento, sonriente, después de una victoria muy importante que le saca de la zona de descenso y que, bueno, les da un poquito de tranquilidad para seguir afrontando la temporada, pero como él decía, esta es una categoría muy dura, esto es muy largo y todavía queda mucho. Así que nada, os mando un abrazo muy fuerte desde la ciudad deportiva de Getafe. Hoy vencieron los azulones, lo hicieron 2-0 en un grandísimo partido del equipo getafense.
Otro para ti, querido Raúl. Nos vamos hasta el grupo séptimo de tercera división. Ya estuvimos en Cotorruelo con la victoria del Tribal por 1-0 ante el Santana. Nos vamos hasta Torrejón con el Unión Adarve, que ganó 0-2 y que mantiene el pulso ahí en la primera posición de la tabla, intentando acechar al líder en solitario, que es el Naval, que juega esta tarde ante los de la Tierra Plana. Estamos con un protagonista. Adelante, Ricardo.
Aquí en la Alberedilla se impuso por 0-2 el Unión Adarve al Torrejón. Estamos con Vázquez, con su entrenador, supongo que satisfecho de la imagen y del resultado que ha conseguido hoy el equipo.
Muy, muy satisfecho. De luego que al final es importante ganar, pero también es muy importante cómo ganamos, y creo que bueno, pues hemos sido un muy buen equipo, hemos sido defensivamente muy intensos y luego hemos sido capaces de ofensivamente generar bastantes cosas.
El partido no ha sido muy brillante, pero habéis demostrado tener dos buenas cualidades, como es ser solventes en defensa y efectivos en ataque.
Desde luego que sí, que al final es que es lo bonito de la tercera. Por eso es tan motivante poder jugarla o poder ser miembro de un cuerpo técnico, porque cada partido es una auténtica guerra. Veníamos contra un rival que teóricamente por la clasificación iba penúltimo, pero que yo ya les había visto muchos partidos, no se merecen estar ahí. Estoy convencido que van a tirar para arriba, y es lo bonito de esta categoría, que todos los partidos son auténticas guerras, y es precioso, la verdad. Así que hemos sido capaces de competir muy, muy, muy bien.
Son 6 victorias en 7 equipos. Estáis en una racha muy positiva.
Sí, la verdad que llevamos una buena racha, salvo la derrota de Navalcarnero, que por desgracia 15 minutos de la segunda parte medianamente malo nos condicionaron, porque al descanso íbamos ganando y siendo muy superiores, pero bueno, al final eso ya es pasado, hemos aprendido, hemos crecido de cada partido, seguimos mejorando como equipo, y bueno, pues es importante tener estas buenas rachas, porque eso también aumenta la confianza del grupo.
Pues que dure. Vázquez, entrenador del Unión Adarve, muchísimas gracias y suerte para el futuro.
Muchas gracias a vosotros.
Las palabras del entrenador del Unión Adarve, que se va satisfecho, contento después de que su equipo, como decimos, se haya impuesto aquí en las Veredillas por 0-2 con el doblete de Mario. Desde Torrejón, eso fue todo, un saludo, buenas tardes.
Pues gracias, Ricardo. Nos vamos ahora hasta el Santiago del Pino. Empataron a 0 San Fernando y Moratalaz. La noticia casi estuvo en la previa. El Moratalaz le ha dado un premio al técnico del San Fernando. Nos hemos quedado con la duda de saber por qué. Yo creo que Arturo Herrera nos lo va a desvelar.
Profesional, por favor.
Pues digo yo, Arturo, ¿no? Adelante.
Nos encontramos con Chiqui, el entrenador del Club Deportivo San Fernando de Henares. ¿Qué tal, Chiqui? ¿Cómo estás?
Bien, bien. Tranquilo. Ahora más tranquilo.
Bueno, enhorabuena por el punto, ¿no? Aunque no sé si era lo que esperabas.
Bueno, yo creo que con todas las ocasiones que hemos tenido, que creo que han sido muchísimas, yo creo que al final, bueno, importante muchas veces es no perder, pero yo creo que hoy nos hemos merecido los 3 puntos porque creo que hemos tenido muchísimas ocasiones y muy claras.
Si alguien ha merecido el gol ha sido el conjunto local y del Barco, ¿no?
Sí, bueno, la verdad que hoy David del Barco no ha estado muy afortunado de cara a portería. Es verdad que nos ha dado muchas más cosas, pero como tú bien has dicho, yo creo que ha tenido varias ocasiones claras, y la verdad que el chaval estaba fastidiado porque creo que nos hemos merecido, como te he dicho, por lo menos meter alguna.
¿Y qué buscabas con el cambio de Lorite de banda? Porque siempre le hemos adaptado a la parte derecha ahí para jugar a pierna cambiada, y luego se le ha visto un poco más desacertado, fruto del cansancio también, ¿no?
Sí, bueno, lo que pretendía es sacar también a Tuto, que es más fresco, que Tuto a pierna cambiada también lo hace muy bien, y sobre todo Lorite intentar jugar por izquierda, por los centros que puede sacar con dirección portería, y que, bueno, de hecho ha sacado 2 centros muy buenos, pero la verdad que estaba el chaval fusilado porque el primer tiempo se ha pegado una paliza, ha corrido demasiado, a veces mal, pero creo que el esfuerzo que ha hecho ha sido tremendo.
¿Y la de Chema la habrás visto dentro en el 90 y tantos?
Sí, la de Chema, la verdad que no la ha pillado muy bien, se la ha quedado muy centrada y el zurdo, y sí, la verdad que era yo creo que era la guinda del pastel, que como te he dicho antes, que creo que hubiera sido merecida y un poco injusta para nosotros.
Y para cerrar, un bonito detalle del conjunto rival que te ha entregado, bueno, cuéntanos lo que te ha entregado por tu partido número 253.
Sí, bueno, más que el rival ha sido agradecer a la Federación de Madrid, al presidente del comité de entrenadores también, al presidente nuestro. La verdad que sí, ha sido un detalle bonito por los 250 partidos, como tú dices. Y bueno, la verdad, pues esperemos que sean muchos más. Pues
muchas gracias y mucha suerte, Chiqui.
A vosotros, gracias.
Pues el detalle, de pureza, ¿eh? 253 partidos ya Chiqui entrenando en el grupo séptimo de tercera división.
Es un número muy importante para Chiqui.
Claro que sí, siempre 253.
Sí, señor, que no son pocos, fíjate.
Y la placa que se le ha entregado todo el fútbol madrileño, incluido el rival, y eso nos alegra.
Claro que sí, hay buen rollo en general, ¿no?
Sí, a Chiqui además es que le hemos visto, y el menor como entrenador, es que en Madrid al tanto de 800 partidos ya. Claro.
53.
Como jugador, ¿no?
Ah, bueno, si suma los de jugador,
claro,
ya
digo,
para qué.
Claro, claro, digo, que debe tener pues, como 853.
Yo creo que el primer programa de Madrid al tanto ya se mencionó a Chiqui.
Estaba Chiqui. Bueno, nos vamos hasta el Facundo Rivas del Álamo. Allí está Miguel Sánchez Lorenzo con un protagonista del equipo que ha perdido. Siempre entrevistamos a los que ganan, pero Miguel Sánchez Lorenzo ha querido ser muy original y ha entrevistado a uno de los que pierden. ¿También por qué? Pues porque os recordamos que el Álamo vive una semana especial, tremendamente especial, con su participación en la Copa. Si consiguen batir a los amigos de las Pedroñeras, se encontrará con un equipo de primera división en el Facundo Rivas. Así que es para estar felices. Miguel Sánchez Lorenzo, adelante.
Con Elmer, jugador del Club Deportivo El Álamo. ¿Qué tal, Elmer? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Derrota en el Facundo Rivas ante un buen Pozuelo.
Sí, que han tenido sus ocasiones, las han aprovechado. Nosotros hemos tenido unas cuantas más y no hemos acertado en todas.
¿Qué le ha faltado al equipo en este partido?
Ha podido faltar un poco de concentración, nada más empezar la segunda parte, no meter el segundo y meter la pelota, prácticamente.
Lo he comentado en directo en Madrid al tanto, has salido de la segunda parte, te has tirado el equipo a las espaldas, muy buen partido tuyo.
Gracias. Nada, yo intento ayudar al equipo, pues intentando poner dentro jugadas, goles, lo que sea, y hoy ha salido bien y eso espero.
Se habla mucho entre la afición del partido de Copa del Rey frente al Pedroñeras. No sé si vosotros vais partido a partido, ¿también tenéis esa pizca de ilusión?
A ver, la pizca de ilusión la tenemos. A ver, vamos partido a partido hasta que llegue el día y saldremos con ilusión increíble, seguramente.
¿Qué os dice Emilio, el míster?
Nada, de momento, pues, del partido de Copa, Plata también ha hablado, por decirlo así. Vamos hablando de Liga, los partidos, y ya le tocará hablar de él más adelante.
Muchas gracias, Elmer.
A ti.
Las palabras de Elmer, jugador del Club Deportivo El Álamo, desde el Facundo Rivas. Y no nos vamos sin antes recordar la próxima jornada, donde el Álamo se enfrentará al Flat Earth, mientras el Pozuelo recibe al Torrejón. Desde el Facundo Rivas del Álamo recordamos el resultado, el Álamo 1, Pozuelo 2, y deseo a todos los oyentes de Madrid al tanto un feliz domingo.
Sí, señor, pues muchas gracias por traernos toda la información. MSL, Miguel Sánchez Lorenzo. Nos vamos ahora hasta el duelo de barrios de la zona sur de Madrid, con ese Villaverde 0, Carabanchel 0. Está con protagonista, creo que con Figueroa. Chema Calderón, adelante.
Estoy con Figueroa, portero del Villaverde. Figueroa, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes, muy bien, muchas gracias.
Bueno, primero preguntarte por el ojo. Sufrías un golpe en la última jugada del partido, decíamos en antena que estaba siendo atendido y la verdad es que tienes un buen pollo.
Sí, bueno, está hinchado el ojo, un pelín de sangre, pero nada, no está abierta la ceja ni nada, así que bien, tranquilo.
Seguramente lo podamos ver a través de Iván, el compañero de prensa del Villaverde, el estado de tu ojo, pero más allá de esa jugada, la verdad es que ha sido el mejor del partido, ha salvado al Villaverde de por lo menos haber conseguido un punto. Me imagino que a pesar del golpe, contento por la actuación.
Sí, mira, yo la verdad es que lo individual siempre es importante, pero más importante es el trabajo de todo el equipo. Llevamos muchas semanas currando mucho cada semana, los días de diario. Y bueno, hemos tenido algunos pequeños detalles en los fines de semana, nos han costado puntos y hoy teníamos muchas ganas de hacer una buena actuación y yo individualmente pues he ayudado al equipo lo que he podido y pues muy contento también.
Llegados a este punto, ¿cómo está el equipo? Que venga un equipo grande, un equipo que está en la zona alta de la tabla como el Carabanchel y por lo menos rascar un punto, sí que es verdad que el equipo necesita ganar, pero al final un punto de momento es positivo.
Sí, bueno, llevamos unas semanas que vienen equipos con muy buena dinámica, con un estilo de juego muy definido, saben a lo que vienen, a intentar ganar 3 puntos siempre. Nosotros lo que tenemos que intentar es sumar, salir del bache sumando, trabajando en equipo, teniendo buenas sensaciones y eso es lo que yo creo que hoy hemos tenido.
Hubo cambio de entrenador, ha venido Conrado Galán. Estas últimas semanas estás viendo que esa dinámica que acabas de decir, esa dinámica del equipo, ¿ha cambiado un poco?
Mira, nosotros estamos unidos dentro del vestuario, con el cuerpo técnico también, y nosotros lo que queremos es intentar hacer ver a la gente también que está fuera que todos tenemos que ser uno, y bueno, Conrado es lo que nos está intentando transmitir, ¿no? También darnos confianza a los 11 o a los 16 que estemos, o 19, y eso es lo que por ahora lo que estamos viendo todos.
Pues nada, Figueroa, cuidarse ese ojo y que siga en alza el Villaverde, a ver si se puede terminar salvando.
Pues nada, muchas gracias, un saludo.
Las palabras de Figueroa, portero del Villaverde, como decía, con un bollo bastante considerable en el ojo en esa última acción del partido. Y nada, el mejor del partido se va ahora mismo también para su casa. Villaverde 0, Carabanchel 0. Que tengáis buen domingo, chicos.
Estamos en el Derby del Sur, que fue para el Pinto 4-1. Un resultado, bueno, que no solo es positivo porque lo haces ante un eterno rival, sino porque además te permite salir del pozo. Estamos con Esther García y con un protagonista de ese partidazo que ha ganado el Pinto por 4-1. Adelante, Esther.
Con Alex Fernández, el autor de 2 de los goles, de los 4, que ha marcado el Pinto en la tarde de hoy. Hola, Alex, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas.
Vaya partido, fíjate que ellos marcan nada más empezar el encuentro, pero yo creo que hay algo que ha determinado el partido y ha sido la expulsión justo antes del descanso de Manu Matos, ¿no?, por parte del Parla.
Sí, nosotros a raíz de eso hemos crecido y hemos buscado bien las espaldas y así han llegado pues casi todos los goles, la verdad.
Fíjate que os costaba ganar en casa, ¿no? Lo habéis hecho a lo largo de toda la temporada. Teníais ocasiones de gol y hoy al final han entrado 4 goles, ¿no? Y en casa, que eso yo creo que ya aquí no lo recordaban ni los más antiguos del lugar.
Sí, al equipo le hacía falta ganar en casa y qué mejor día que hoy, un derbi para conseguirlo.
Los puntos muy importantes porque habéis salido del descenso, ¿no? Veníais de una racha en la que no terminabais de conseguir esa victoria, pero ya salir del descenso, bueno, yo creo que hoy va a ser un domingo un poquito mejor, ¿no?
Bueno, hoy es un día para celebrar la victoria porque es verdad que hay que valorarlas mucho, porque luego cuando no ganas o pierdes estás hundido toda la semana, entonces hay que disfrutarlos y coger moral para el siguiente fin de semana. Ahora mismo la clasificación realmente no importa tanto, pero sí, hombre, obviamente verte fuera de la zona roja siempre es bonito.
6 golitos en lo que llevas de temporada. Hoy 2 de Barcelona. Me comentaban que habías metido alguno y ahora me estabas diciendo tú que habían siempre temporada. Los otros 4 de la Liga han sido goles que no han sido de Barcelona, pero hoy los 2 de Barcelona.
Sí, yo no sé, al final veo al portero adelantado y lo intento porque al final, mira, pues es algo que lo aprendí de... Bueno, lo aprendí. Me fijaba mucho en Raúl.
Fíjate que yo lo he pensado durante la retransmisión, digo, está haciendo una de Raúl, ¿no?
Sí, es mi jugador favorito, entonces siempre me ha gustado imitarle en ciertas cosas y siempre que le veo, pues al portero adelantado, pues lo intento.
Pues nada, muchísimas gracias y a disfrutarlo, a la latina, como decía tu compañero. Venga, sí, hasta luego.
Toca y un saludo a Puebla.
Pues nada, las palabras de Alex Fernández, el jugador del Pinto, que como decimos, ha conseguido los 2 goles. Recordamos que marcaba Kitty en el minuto 6 de la primera parte, era expulsado Manu Matos en el 44 por parte del Parla, y luego ya venía la remontada para el conjunto de Álvaro García, Alex Muñoz en el 47, en el 75 Alex Fernández, otra vez Alex Fernández en el 78, y en el 85 Nacho Sáez conseguía el definitivo 4-1. Así que nada, el Pinto que se queda fuera de esa zona de descenso, no hace lo mismo el Parla. La semana que viene al Corcón Ben Pinto y Parla San Fernando.
Bueno, pues gracias, Esther, y feliz regreso a donde quiera que vayas.
Valdemoro, Arroyo Molinos, Colmenar de Oreja.
Vámonos a cerrar los protagonistas de la tercera división. Lo hacemos con la victoria del filial del Rayo Vallecano, que le ha ganado hoy 2-1 al Alcobendas Sport. Y con uno de los goleadores del filial está nuestro compañero en Twitter, Javi Rodríguez. Adelante, Javi.
Alberto, ¿qué tal? Enhorabuena, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias.
Supongo que contribuir con gol a una victoria de un equipo para además seguir invictos durante 4 jornadas es importante, ¿no?
Sí, hoy era importante sumar 3 puntos aquí en nuestra casa y bueno, intentas ayudar al equipo lo máximo posible y si puede ser con gol como ha sido hoy, pues mucho mejor.
¿Es más difícil cuando arrecia el sol de esta manera? Me refiero, cuando ya te empiezas a acostumbrar a que viene el frío y te encuentras con un día tan soleado como el de hoy, ¿cuesta más?
Bueno, estamos expuestos a que esté nublado, que llueva, que haga sol y yo creo que los buenos equipos se tienen que adaptar lo más rápido posible al tiempo que haga en ese día.
¿Cómo estás viendo tú al equipo en este amanecer de la temporada? Llevamos 10 jornadas, ya está rodado, pero sin duda es una victoria para mirar hacia arriba ahora.
Sí, está claro que somos un filial, que al principio cuesta un poquito más y yo creo que los buenos partidos que hemos hecho atrás ahora nos están viniendo las victorias, que yo creo que es lo que necesitamos.
¿En qué se fija un filial, como tú dices, respecto al primer equipo y en un equipo como es el del Rayo Vallecano?
Bueno, yo creo que entrenan al mismo tiempo que nosotros, no da tiempo a verlo mucho, pero bueno, que cada tiempo que tenemos para poder disfrutarlos aquí, además los tenemos aquí al lado, pues yo creo que viéndolos jugar también, tanto dentro como fuera de casa, yo creo que es la misma filosofía que la nuestra y yo creo que aprenden mucho.
Un par de secretos, ¿qué os ha dicho lo primero nada más llegar al vestuario Don Gil?
Nada, que enhorabuena por el esfuerzo, que ha sido un partido que hemos tenido que trabajar mucho y nada, que tenemos que seguir trabajando para pulir algunas cositas, pero nos ha dado la enhorabuena.
Han entrado a llamarte por el rifle. ¿Por qué el rifle?
Nada, tenemos una coña, el Capi, Ángel y yo, que... Bueno, que mis disparos los llama rifle y nada, eso entre nosotros es una coña.
Estate atento porque como Cale Hondo, a partir de ahora en tu etiqueta de futbolista va a ir lo del rifle, ¿eh?
Bueno, ya... Bueno...
¿No te disgusta?
Tampoco me disgusta, ¿no? Porque rifle yo creo...
¿Como Pandiani?
Sí, bueno, yo creo que mientras que lo digan los compañeros y haya buen rollo en el vestuario, yo creo que eso va a ir a mejor dentro del grupo.
Bueno, Alberto, que te felicitamos otra vez por la victoria. Te deseamos seguir, ya sabes, con esa inercia goleadora como hoy para participar en la victoria del equipo. Y nada, ya sabes que Madrid al tanto siempre estará detrás de vosotros.
Muchas gracias a vosotros.
Las palabras de Alberto, goleador hoy en la victoria del Rayo Vallecano por 2-1 frente al Alcobendas Sport.
Metro de Madrid cumple 100 años. ¿Sabías qué?
El metro cuenta con 5 museos suburbanos gratuitos y abiertos al público. En la estación de Pacífico se puede ver uno de los 2 vestíbulos originales de la red, la nave Motores, con 3 motores que suministraron energía durante la Guerra Civil. La estación Fantasma de Chamberí, joya histórica que nos traslada al Madrid de principios del siglo XX. Caños del Peral, ópera, con paneles y vídeos donde se explica cómo se abastecía de agua a los madrileños.
Metro de Madrid, 1919-2019.
Cuando miro hacia atrás, me veo mayor. Apenas recorría unos pocos kilómetros, pero año tras año me volví más rápido. Año tras año llegaba más lejos y me sentía más útil, más eficiente, más moderno. Sí, ahora que cumplo 100 años, me siento más vivo que nunca. 100 años más joven. Metro de Madrid.
Comunidad de Madrid. Llega el otoño y con él los fantásticos buñuelos y huesos de santo. En Pastelerías Manacor los elaboramos a diario y sin prisas, con la receta tradicional de más de 8 generaciones de pasteleros. Y para todos los gustos y paladares, este año los huesos de santo y buñuelos en Pastelerías Manacor. Disponibles en nuestras tiendas, en pasteleriamanacor.es o en nuestra nueva tienda en Madrid, calle Palos de la Frontera.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda.
Hoy domingo, desde las 6, cerramos la jornada en primera. Sevilla, Getafe. Y en segunda división, Las Palmas, Fuenlabrada.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda. Madrid al tanto, en Onda Madrid.
Para cerrar la tercera división nos faltaba un protagonista que está en el anexo de Santo Domingo y una victoria más importante en ese derbi de la A5, como ha bautizado David Sánchez, el Alcorcón B Móstoles Universidad Rey Juan Carlos. 1-0 ha ganado el filial del Alcor.
Sí, señor.
Y hay protagonista con David Sánchez, adelante.
Pues finalizó el partido en el anexo de Santo Domingo, victoria 1-0 del Alcorcón B frente al Club Deportivo Móstoles Universidad Rey Juan Carlos. Estamos con el técnico del conjunto alfarero del filial amarillo, con Jorge Romero. Jorge, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, victoria, son 5 partidos sin conocer la derrota y magníficas sensaciones del equipo, ¿no?
Sí, sobre todo eso, las sensaciones, ¿no? Por encima de los resultados incluso, ¿no? Que al final sabemos que en el fútbol lo que manda es ganar o perder, pero bueno, un perfil de equipo como nosotros, que por encima de la competición también ese punto de formación, que porque estamos en ese momento y en ese sentido estamos muy contentos. Obviamente desde la victoria se trabaja pues mucho más tranquilo y con mucho más confianza, pero sí, muy contentos por la línea que lleva el equipo, ¿no?
Y eso que el partido hoy ha sido correoso, ha sido incómodo, duro, el Móstoles sobre todo en la primera parte mejor que vosotros, pero a partir del gol yo creo que han cambiado un poquito las sensaciones, ¿no?
Sí, bueno, hay que tener en cuenta que nos enfrentamos a un muy buen equipo, ¿no? Un equipo que a priori ya la temporada pasada hizo playoff, esta temporada creo que tiene un nivel individual y colectivo, además un equipo bien trabajado para estar también en otra zona de la tabla. Nosotros queríamos aprovechar un poco el momento de forma en el que venían a nivel competitivo, no a nivel de resultados, que sabemos que eso siempre afecta. Y bueno, hemos querido llevar el partido a un tipo de juego que tenemos la sensación que nos ha costado bastante y que en muchas ocasiones no hemos podido tener, ¿no? Pero bueno, lo cambiamos en este sentido. Hoy miramos más el cómo hemos competido desde otra línea y también es para estar contentos.
jugadores importantes, jugadores que vemos semana tras semana que están haciendo las cosas muy bien, y hoy debuta aquí en casa de Boris, futbolista marfileño, ya debutó la semana pasada en Parla, pero debuta en casa aquí, su segundo partido en Europa. Apuesta del club importante, ¿cómo es?
Sí, un jugador que lleva ya con nosotros aproximadamente un mes, tiene un poco el hándicap del idioma, pero creemos que se está esforzando, que en ese sentido va cada día más, y destacaría el equipo en sí. Creo que si tenemos alguna fortaleza, precisamente el colectivo, ¿no? Es un grupo que entrena al 100%, se les ve con mucha ilusión y con muchas ganas de dar ese salto al mundo profesional, y de ahí nuestras alineaciones, tanto cambio, ¿no? Por eso, porque creemos que todo el mundo tiene que tener oportunidades, puesto que se lo están mereciendo, y en ese sentido, pues muy contento y con ganas de que siga la racha.
Muchas gracias, enhorabuena por la victoria, Jorge.
A vosotros, gracias.
Bueno, pues el triunfo 1-0 del Alcorcón B frente al Móstoles, quinto partido sin conocer la derrota del conjunto amarillo. El Móstoles a mejorar con un punto de los últimos 15 posibles. Del anexo de Santo Domingo, desde aquí, desde Alcorcón, es todo. Muy buenas tardes, feliz domingo, chao.
Muchas gracias, David. Acción Sánchez. Vámonos ahora hasta el derbi de la segunda división B. Entre Las Rozas y Majadahonda, no lo ha estado contando Diego García, un partido muy emocionante hasta el final. ¿Y con qué resultado, Diego?
Y si el partido acaba en empate, hay que darle gracias a Basilio, el portero del Rayo Majadahonda. Basilio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas paradas, buen partido para vosotros en la primera parte, mal resultado porque se os ha ido después de ese penalti y expulsión.
Sí, bueno, la verdad que el equipo ha trabajado bien, ¿no?, para llevarse los tres puntos. Las ocasiones ya estaban siendo nuestras en cuanto nos hemos puesto por delante el marcador, y en la primera parte hemos estado algo más espesos, pero bueno, como te decía, las ocasiones también han sido nuestras, ¿no? Nosotros hemos tenido tres y ellos una en la primera parte. Partido igualado, los dos saliendo a ganar y bueno, pues al final un empate que a nosotros nos sabe a poco por el mero hecho de ponerte por delante, ¿no?
Eso era bonito, ¿no? Porque el partido ha sido muy intenso, ha sido de ocasión en ocasión, y los porteros habéis intervenido bastante.
Sí, la verdad que sí, en un campo así pues el portero interviene bastante. Un partido bonito, ¿no? Con dos aficiones buenas, ¿no? Sanas, y dos pueblos cercanos, que era un derbi, que no todos los días se puede jugar un derbi. Una pena no habernos llevado a casa esa victoria.
Tú que eres un veterano en esto, este derbi es histórico.
Histórico. Ya hablaban de derbi de tercera, ¿no? En segunda vez no se ha dado ninguno. Bueno, pues que se sigan dando, ¿no? Que eso es que el fútbol madrileño está creciendo, ¿no? Y está en buenas divisiones.
En 10 segundos, resúmeme la jugada de Pulido. ¿Qué ha pasado ahí en el penalti de expulsión?
Si te digo la verdad, no la veo, porque yo voy a evitar el córner. Si no evito el córner, no es penalti. Pero claro, voy a evitar el córner, la cojo y ya veo que pita y veo que están los dos en el suelo. No sé qué es lo que ha pasado.
Sí, pero al principio no ha pitado penalti.
Es que no sabe ni lo que ha pitado, porque no sabía si el balón había salido, si... Nada, bueno, a ver, somos humanos todos, ¿no? Y todos cometemos errores, pero bueno, una faena por eso, por no habernos llevado los tres puntos.
Basilio, muchas gracias.
A ti.
El partido del derbi histórico en segunda B entre el Rayo Majadahonda y Las Rozas se salda con este empate, esas tablas, donde Basilio fue protagonista al final por esas paradas, y evidentemente también la expulsión de Pulido condicionó mucho el resultado.
Vamos hasta el corazón del Wizzing Center, porque allí está Carlos Sánchez Blas con un protagonista para hablar de y para analizar la victoria del Real Madrid ante el Baxi Manresa. Querido Blas.
Sí, aquí estamos con Sergio Llull.
Hombre.
Hola, ídolo del madridismo, muy buenas.
Hola, buenas.
Querido
Llull.
Bueno,
partido al principio un poco frío, ¿no? Ha costado entrar, pero luego se ha habido momentos divertidos y completos para hacer un partido notable, ¿no?
Sí, bueno, un partido serio. Creo que al principio nos ha costado en defensa, sobre todo. Les hemos dejado jugar demasiado fácil y eso nos ha impedido coger un buen ritmo de partido a nosotros, pero bueno, creo que la segunda parte hemos mejorado atrás, hemos seguido corriendo y hemos estado acertados anotando 94 puntos, así que contentos por seguir arriba al ACB.
¿Cómo anda el equipo? Después de dos derrotas en Europa, dolorosas en Kaunas y Estambul, ¿cómo está el equipo para afrontar una semana muy complicada ahora?
Bien, el equipo está con ganas, creo que estamos trabajando muy bien, luego esas dos derrotas pues Sí que es verdad que no hemos jugado bien, pero creo que estamos en una buena línea de trabajo y al final sabemos que la Euroliga es muy exigente, sobre todo fuera de casa, y parece que llevamos 3-4 meses, pero solo llevamos un mes de competición. Esto es muy largo y hay que seguir.
6-0 en la CB, ahora 3 partidos en una semana, Múnich, Berlín y Vitoria el domingo.
Sí, una semana cargadita, ¿no? Que no te da tiempo casi a preparar los partidos, pero bueno, desde mañana pensando ya en Múnich, otra salida, la tercera consecutiva, y vamos a intentar hacer un buen partido y ganar allí.
Tú llegaste aquí casi sin barba, ¿te gusta que Garuba y Nakic estén ahí pegando portazos a la puerta y que la vayan derribando?
Sí, por supuesto, yo creo que los dos son muy jóvenes todavía, pero están trabajando muy bien, saben lo que tienen que hacer, y desde fuera pues el resto intentamos ayudarles y hacerles el camino un poco más fácil.
Suerte en Alemania.
Gracias.
94-74, 17 puntos de Sergio Llull.
Pues gracias, Blas, y sobre todo gracias
un saludo muy especial, especialmente a Yul.
Sí, y especialmente a Blas también, por haber durante la semana ha hecho una labor fundamental para la información del corazón de esta casa, doblando a Rafa Nadal en su boda. Que hizo el... Le dobló, vaya.
Sí, sí, sí.
No que le doblara el brazo, le dobló la voz, porque estaba hablaría en mallorquín y... Sí.
Y Blas, ¿le dobló como Alonso a Schumacher aquella vez o como...?
Sí, no lo sé.
Hay un protagonista esperando con Adrián Lavado, recuerdo.
Y además que estará deseando quitárselo encima porque, cualquiera... Es que donde va Lavado pierde el equipo local o el equipo madrileño.
Se le ha pasado la paella que iba a comer.
En vóley, perdió el Vóley Playa Madrid. Adrián Lavado, ¿con quién estás?
Estamos con Sergio Figueroa, entrenador de Vóley Playa Madrid. Bueno, a pesar de esta derrota de hoy, vaya inicio de temporada que está haciendo el equipo.
Sí, la verdad que estamos muy contentos por el inicio de temporada. No esperábamos arrancar tan bien, teníamos confianza en que lo podíamos hacer, pero la verdad que los resultados han venido y bueno, teníamos ilusión por competir hoy un poco más, pero han sido muy superiores en todos los aspectos del juego y el resultado ha sido muy justo.
Hoy se sabía que iba a ser un partido duro porque Tarragona es un gran rival. Sin embargo, en muchos tramos del partido habéis estado ahí y les habéis tenido.
Yo creo que ellos han dominado casi desde el principio. O sea, el primer set es verdad que hemos aguantado hasta el 10, pero en cuanto ellos se nos iban 3 puntos, ponían velocidad de crucero y bueno, no nos acercábamos a lo mejor 2, pero... Siempre ellos han mantenido 3-4 puntos, han jugado muy cómodos, sin presión, les permitía cometer pocos errores, y ya de por sí es un equipo que apenas falla, pues 3 o 4 puntos arriba en el marcador, imagínate. Así que nada, creo que nos queda trabajar, aprender de este partido, aprender de que la categoría, como no estés al 100%, todo el mundo te pasa por encima, y nada, seguir mirando para adelante.
Y el futuro, con un equipo renovado, con las incorporaciones de Fernando y de Lorenzo, ¿cómo pinta tienes? Porque tiene una pinta espectacular desde fuera.
Sí, todavía estamos un poco ajustando tanto su llegada como en general el resto del equipo, porque tenemos muchos jugadores nuevos y, hombre, lógicamente ellos dos nos dan un salto de calidad. Creo que en esta categoría ellos son jugadores muy importantes, pero también para mí es importante el trabajo del grupo. Y creo que al final es lo que va a marcar dónde estemos. O sea, ellos son muy importantes en momentos puntuales, pero el trabajo de todo el equipo es fundamental.
Pues muchas gracias por atender a los micrófonos de Onda Madrid y mucha suerte para el resto de la temporada.
Gracias a ti, enhorabuena por el trabajo.
Pues nada, nos despedimos desde Entrevías con esta derrota, este Vóley Playa Madrid 0, Tarragona 3. Cae la primera derrota del conjunto madrileño, pero un conjunto madrileño que tiene una pinta bárbara. Nos escuchamos la semana que viene. Un abrazo.
Sí, encima le da a Figueroa la enhorabuena a por el trabajo, Adrián Lavado. Qué barbaridad. Queda un minuto. David Hernández, ¿qué prefieres? ¿Saludar a las chicas del Pozuelo Basket?
Creo que sí.
¿O resumir los resultados en preferente o hablar de rugby?
Me quedo con lo de las chicas del Pozuelo. De preferente solo voy a decir que Rubén del Perisso ha alcanzado a Mario como máximo goleador, ambos con 6 goles. Y dar muchos ánimos y mucha fuerza a las chicas del Club Baloncesto Pozuelo, que han debutado esta temporada en la Liga Femenina 2. Y un saludo a todo el resto del club. Hace poco hablábamos de la cantera del baloncesto, pues este Club Baloncesto Pozuelo tiene 50 equipos, o sea, por lo menos entre 500 y 600 jugadores.
Si no es la que más equipos de la Comunidad de Madrid, sí, están sí, ahí, ¿eh?
Bueno, las chicas han perdido sus cuatro primeros partidos, pero seguro que pronto llega la primera victoria.
Sed felices, ya sabéis que no es un deseo, que es una orden. Nos encontramos aquí el próximo domingo. Chao, adiós.